4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Partido Socialista ordena cautela en las negociaciones con Junts y Esquerra. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos los ponedores de calles. Los socialistas están a la espera de comprobar si existe una voluntad real de acuerdo con los partidos separatistas que ahora marcan la hoja de ruta de un futuro gobierno de España. En Ferraz esperaban a pasar página de la diada, la más floja de los últimos años, por cierto, con más división que unión entre sus filas. Mientras, también tratan de minimizar las voces críticas del socialismo más clásico, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez seguirá adelante con su hoja de ruta al contar con el supuesto cierre de filas total del PSOE para negociar la investidura tanto de sus cuadros como de los militantes. Así lo afirmó María Jesús Montero.
El presidente y el secretario general Pedro Sánchez saben que tienen todo el partido detrás, que tiene la confianza de su formación política.
La vicesecretaria general venía de defender que la actual cúpula tolera las críticas, a diferencia de lo que hacía Alfonso Guerra cuando llevaba el partido con mano de hierro.
En este PSOE, el que se mueve sí sale en la foto. Cuando sea el momento que el conjunto del Partido Socialista se pronuncie y mientras tanto, pues nada, cualquier comentario, desde la broma de mi paisano, saldrá en la foto.
La reunión de la Ejecutiva Federal de este lunes sirvió para trasladar a sus miembros la consigna de guardar absoluto silencio sobre las negociaciones.
Vamos ahora con una noticia económica. Bruselas eleva su previsión para España al 2,2% en el año 2023. Mientras tanto, rebaja la del conjunto de la Unión Europea. La Comisión Europea, por su parte, ha empeorado sus proyecciones para Alemania, que se va a contraer hasta un 0,4%. Corresponsal, Paloma García Ovejero.
Son las previsiones macroeconómicas de verano y mejoran ligeramente el crecimiento de la economía española, como ha explicado el comisario Paolo Gentiloni.
In Spain.
En España la economía se comportó de manera muy fuerte en la primera mitad del año, excediendo nuestras expectativas. La previsión de crecimiento anual es del 2,2 en 2023. Sin embargo, hay rebaja en el horizonte porque el turismo pierde ímpetu, el mercado laboral es menos dinámico y el endurecimiento de las condiciones financieras impactará en la demanda.
Next year, real GDP growth is forecast to moderate to 1.
El año que viene el crecimiento de la economía española se moderará al 1,9%. Con todo, Bruselas espera que el sector privado y la resiliencia de la banca española mitiguen las consecuencias del enfriamiento. España, a día de hoy, registra la mayor tasa de crecimiento entre las 6 grandes economías de la eurozona.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Pendientes del devastador terremoto de Marruecos del pasado viernes, que ha dejado en las últimas horas varias réplicas, al menos una de ellas se ha sentido en las aldeas próximas al epicentro. El último balance de víctimas facilitado por el Ministerio del Interior de ese país se sitúa en cerca de 2.900 muertos y hay alrededor de 2.500 heridos. Pero no solo este país está siendo azotado por la tragedia. No muy lejos de allí, en Libia, también en el continente africano, el ciclón Daniel ha dejado hasta el momento al menos 2.080 muertos y el número de desaparecidos podría superar los 5.000. Es la consecuencia de las lluvias torrenciales que han arrasado zonas residenciales enteras desde el pasado domingo. David Casado.
La situación de Libia es crítica. El paso del ciclón Daniel está haciendo verdaderos estragos, especialmente en la ciudad de Derna, situada al norte del país, a orillas del mar Mediterráneo. Así se vivía en uno de esos tensos momentos en los que las lluvias superaban los 400 milímetros por hora, una cifra que no se había registrado en el país en las últimas 4 décadas. La situación en la localidad se ha agravado al derrumbarse 2 presas con más de 33 millones de metros cúbicos, es decir, la capacidad de 33 estadios Santiago Bernabéu. Esto ha provocado que a su paso se destruyan puentes y edificios. La zona ya ha sido declarada como catastrófica y el gobierno ha solicitado la colaboración internacional.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles, a la gente que vive al revés, a la gente que tiene que madrugar mucho para comenzar su jornada, también para acompañar a la gente que está trabajando desde hace un montón de tiempo, y también para la gente que, oye, está tranquilamente en casa escuchando la radio y sintiéndose acompañado, acompañada por la gente que estamos en ese estudio de radio, en los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid, de la capital de España. Nosotros somos un programa que nos alejamos de la política, que nos fijamos en historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que la vida mola un montón. Y siempre me encanta compartir historias que son absolutamente increíbles, pero absolutamente reales. Mira, ¿tú te acuerdas de cuándo fue la primera vez que viste el mar? ¿De cómo jugabas con la arena cuando eras pequeño? ¿O de esas comidas bajo la sombrilla con toda la familia? Bueno, pues que sepas que hay muchas personas mayores que no pueden responder a esas preguntas porque nunca han ido a la playa. No han tenido ni la oportunidad ni los recursos necesarios para hacerlo. Y por eso una residencia en Zamora, en la localidad de Peleas de Abajo, ha decidido poner remedio a esto. Tras un viaje en autobús hasta Gijón, 16 ancianos, algunos de ellos con más de 100 años, pues han cumplido su sueño de ver el mar por primera vez en su vida. Y lo han hecho precisamente este verano. Y todo ha sido posible gracias a los trabajadores de esa residencia. Gabriel, por ejemplo, es auxiliar de enfermería y uno de los principales responsables de esta excursión.
Esto surge a raíz de que, bueno, hay compañeros, compañeras también mías, que hablamos un poco con los abuelos, a veces pues cuando estamos atendiéndolos, ¿no? Al levantarlos, al atenderlos en el baño, lo que sea. Entonces, estábamos atendiendo unas personas que levantamos en la siesta y nos dijo, hablando de cosas, que no había visto nunca el mar.
Bueno, pues cuando llegaron, el tiempo hay que decir que no acompañaba. Cielo nublado, unos 19 grados de temperatura. Pero es que fíjate, estaban tan alucinados con la enorme cantidad de agua que estaban viendo, que estaban alucinados. No se lo podían creer. José, un agricultor del pueblo que tiene 93 años, solo había visto el mar por la tele.
Era muy grande y no había visto, no siendo por la televisión, pero no me figuraba lo que era.
De hecho, el propio José no entendía por qué el mar iba y venía. Decía que se escondía. Una mujer, una compañera suya de la residencia, Mariana, de 89 años, le explicó todo. Ella, por cierto, fue la más atrevida de todo el grupo. Se dirigió a la orilla y todo, se subió el pantalón por encima de las rodillas y sus pies llegaron a tocar el agua del mar por primera vez en su vida. Pero claro, no lo quería hacer sola. Y como ninguna de sus compañeras se animaba, tuvo que tomar otro tipo de medidas.
Decían que estaba fría. Le digo que no está fría, mira. Fue cuando entré yo y empujé a la otra para adentro y dije, ay, si no, no está fría. Digo, ¿ves cómo no está fría? La empujé un poquito para que entrara para adentro. Pero conmigo hasta la rodilla entró.
Imagínate la escena de estas dos mujeres, ¿eh? Adentrándose en la orilla por primera vez. La afectada por el empujón amistoso de Mariana fue Amanda. Es la más mayor de todos los que hicieron esa excursión tan especial. Amanda tiene 100 años y cuando entró al mar no se le ocurrió otra cosa que beber un poco de agua.
Pues la probé porque las compañeras que llevaba pues mojaron una mano y después llevaba. Y digo, anda, si está salada. Y diré, claro.
qué auténticas, por favor, qué auténticas. Amanda y otros 15 ancianos de una residencia de Peleas de Abajo, en Zamora, son hoy pues un poquito más felices y gracias a sus cuidadores, pues unos cuidadores y unos trabajadores que más allá de su responsabilidad laboral, pues se empeñaron en cumplir un sueño. Algo tan sencillo y al mismo tiempo tan especial como ver el mar y pasear por su orilla.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar entretenido, estar acompañado, estar acogido, estar escuchado. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Ya lo podemos decir, tu madrugada. Desde la 1:30 y hasta las 6 de martes a sábado, aquí estamos, levantando España contigo y sobre todo, haciéndote que no te sientas solo. Antonio Hurtado, gracias por seguirnos en nuestro Facebook, lo acabo de ver, y te doy la bienvenida. Recuerda que si me sigues, haré lo mismo contigo si todavía no lo has hecho. Atención porque Mar Gómez, ella es física, es meteoróloga del tiempo.es. Con ella vamos a conocer la previsión meteorológica para el día de hoy y también para el resto de la semana. Además, nos va a desvelar, entre otras cosas, de qué color es el cielo realmente. Y también nos va a contar qué se espera para la segunda quincena de ese mes. ¿Seguirá o no el tiempo revuelto? A ver qué nos cuenta Mar Gómez. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, los ponedores, ¿qué les vamos a ofrecer?
Bueno, hablaremos con Jorge Alcalde. Hoy nos acerca un tema que puede significar un gran avance en la ciencia para los trasplantes. Una cuestión que tiene muchos caminos positivos, pero que debe tener también una parte ética muy bien razonada.
No, hombre, me imagino. A ver qué lo que nos cuenta y lo que vamos a llegar a aprender en el día de hoy. Hay ponedores que nos han dejado mensajes, hay ponedores que nos llaman, nos gusta recordarlo. Esta es la demostración de lo que tienes que hacer para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Soy Tomás de Nules, dándole a la rosca hacia Ciudad Real. A por sandía buena para toda mi gente. Soy ponedor.
Buenos días, qué alegría volver a escucharte otra vez, en este caso la emisora de mi vehículo de camino al aeropuerto. Trabajo de vigilante, soy, como tú dices, de la chapa blanca y el T1, y la verdad que hay días que están más difíciles que otros, pero bueno, se suele llevar como se puede. Que nada, que un abrazo muy fuerte y mucha suerte y mucha mierda, como se suele decir en estos casos, para que vuestro nuevo proyecto siga adelante y sigas con nosotros muchos años. Ya lo haremos otro día más tranquilamente sobre mi trabajo, que creo que hay cosas que te pueden interesar. Genial. Un fuerte abrazo, amigo, y un fuerte abrazo a todos nuestros oyentes, y que tengáis todos un grandísimo día.
Buenos días, Pulpo, desde Alcampo, Murcia, desde el Departamento de Seguridad. Os mando un abrazo grandísimo.
Buenos días, Pulpo.
Qué bueno. ¿Cuántas
buenos
placas
días,
blancas?
Ponedores. Aquí un camionero dirección Austria para descargar las viandas que le llevamos a los austriacos. Venga, soy ponedor, me llamo Jesús. Japonés.
Muchas gracias, Jesús, el japonés, por este mensaje que nos has dejado en el 662-942-605 y la cantidad de ponedores que estáis marcando el teléfono para entrar en directo, el 950-6006. Ya sabes que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Qué bonita versión se marcó Loquillo del clásico de Julio Iglesias, ¿verdad, Bea?
Sí, preciosa esta versión de Loquillo. La ponemos aquí mucho de todos modos.
Sí, esta canción suena muy bien. Música arriba.
De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. De vivir.
Vamos intercalando música, historias, entrevistas, reportajes y queremos entretenerte y que nadie se sienta solo. Es el tema del día en Poniendo las Calles, es el temazo. La cantidad de gente que incluso no estando sola, fíjate lo que nos contaba antes. El camionero que nos ha llamado antes, que hasta se pasa 6 días fuera de su vivienda, de su casa, y cuando llega a casa a encontrarse con su mujer y con su hijo, la mujer con el teléfono móvil todas las horas en el sofá junto a él, y el hijo jugando a la PlayStation en la habitación con la puerta cerrada. Es una situación que no es solamente la de este ponedor, como nos ha narrado perfectamente aquí en directo, sino que es que hay unas historias que estamos leyendo en facebook.com/poniendolascalles que te hiela la sangre, ¿eh?
Sí, podemos leer la historia de Carmen. Dice, pues yo lo siento con mi padre, pero cuando no se quiere vivir ni dejarse ayudar, es una impotencia la que puedes sentir como hijo. Se pasa muy mal. Además, estoy escuchando lo de las víctimas del terremoto de Marruecos. Estoy desgarrada. Yo no creo que sea nunca como mi padre. Mi generación y yo como persona me siento más fuerte. Me entretengo conmigo misma. Incluso nunca haría a nadie responsable de mis actos, como sí que han hecho conmigo. Espero no cambiar en un futuro y puedo asegurar que me han pasado cosas duras en mi vida. Soy una ponedora de Madrid que respeta y agradece mucho cualquier cosa, pero como siempre tengo que decir que recibí tan poco que ahora, claro, es normal que otros se sientan solos. O Carlos, que dice, yo prefiero estar solo que sentirme solo, pero desde temprana edad me di cuenta que estando solo hacía lo que me apetecía, sobre todo caminando por la naturaleza. Sí. Si no encuentras a gente que tenga tus mismos hobbies, también es verdad que te apetece más la soledad.
Con la soledad puedes aprender un montón, y la soledad en ciertos momentos de agobio, de exceso de trabajo, de mucho ruido, de que no has tenido tiempo de descansar, la soledad te puede venir muy bien y también es necesaria. Pero aquí estamos hablando de gente que lleva muchos años sin ningún tipo de conexión, que está permanentemente sola y que llega a las 10 de la noche, se mete en la cama y se despierta, y al día siguiente se encuentra mal y está
todos los días
en la soledad. Entonces esa rutina sí que tiene que agobiar bastante. Dice Francisco Javier Ortiz, de Pulpo, también que estés casado y con hijos te sientes solo y abandonado y despreciado. Es una auténtica pena. Cuidado aquí que los corazones se están abriendo y estamos aprendiendo un montón de ellos, ¿eh?
Sí, hay historias familiares que son tremendas y algunos incluso las tenemos cerca. Conocer casos que parecen una familia bien avenida, pero lo que contaba este camionero es cierto. Luego, cuando cierran la puerta de casa, no se miran. Cada uno en una habitación y cada uno a sus tareas.
Es verdad. Otro mensaje, fíjate, a mí me gusta este mensaje porque yo creo que es sobre todo lo que nosotros intentamos conseguir, ¿no? Lo escribe Orlando Ferreiro. Dice, buenas noches y buenos días. Y se parte de risa por cómo lo estamos manejando de mal nosotros. Dice, Pulpo, de soledad nada. Ahí estáis vosotros, Pulpo y Bea.
Qué bien. Nosotros hacemos compañía. Era uno de los objetivos desde el programa 1.
Desde el 1. Acompañar.
Y luego ya entretener.
Entretener y sobre todo sacar los pájaros de la cabeza a la gente y no tocar la política. Fue el objetivo de 2015 y aquí estamos con un proyecto nuevo gracias a la dirección de esta cadena.
Y luego ya de vez en cuando informamos de cosas. Nuestro objetivo. Pero a veces lo hacemos hasta mal.
Claro, claro.
Porque ya entre el buenos días y el buenas noches no saben ni dónde están.
Claro, y también entretenemos porque los martes son martes de tutorial y tenemos que seguir avanzando. Cada martes lo que hacemos es darte pistas troceadas para que tú, en base a ellas, pues seas capaz de decirnos qué nos está enseñando el tutorial en el día de hoy. Silvia, ¿cómo van las cosas? Buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días. Bueno, el WhatsApp del programa está ardiendo. Hay muchísima participación. Sí, sí.
Bueno.
Estamos escuchando, para los que os estéis uniendo ahora, sonidos de un tutorial de YouTube para que vosotros adivinéis qué es lo que nos está enseñando a hacer. Ya hemos puesto la primera pista y ahora toca la segunda.
Venga, por ella.
Cuando lo tengamos enrollado, le damos la vuelta, cogemos una de las esquinas y la metemos en el burrito y hacemos lo mismo con la otra esquina.
Una de las esquinas, o sea, una de las esquinas, con lo cual tiene dos, y la otra esquina.
Sí.
Y lo juntamos para formar el burrito.
Pero venía de cuando lo tengamos enrollado, dice.
Enrollado el burrito, sí.
Jolín.
¿Tú qué piensas?
Alex, nuestro técnico, por favor, ¿lo puedes volver a poner? Venga, a ver.
Cuando lo tengamos enrollado, le damos la vuelta, cogemos una de las esquinas y la metemos en el burrito y hacemos lo mismo con la otra esquina.
¿Enrollado?
Pues yo vuelvo a lo mismo. Yo creo que a lo mejor es un burrito de Mijas, es muy burrito típico de Mijas.
¿Tú sabes que la gente de más de 90 kilos no se puede subir?
Bueno, pero yo podría subirme. Pero claro, hay mucha gente. Yo siempre que he ido a Mijas, la gente se está subiendo con normalidad.
En los burritos.
En los burritos, sí. Sí.
¿Y lo hacen las esquinas?
Con esto que le ponen para que tiene la telita para protegerlos, pues lo mismo lo están. No sé.
¿Y lo de dar la vuelta? Es que hay que darle la vuelta.
Al
dice
burrito,
la
al burrito de Mijas. Al burrito de Mijas.
Hay que ponerlo en la otra esquina y darle la vuelta.
Yo así me echo los burritos los mexicanos.
Bueno, no sé.
Sí, yo también.
O sea, ¿pensáis que es algo de comer, entonces?
Yo creo que sí, que es comida, ¿no?
Es algo de comer. Pues yo digo que es algo de un animal.
Puede ser. Todo puede ser.
Uh-huh. Bueno, si algún ponedor ahora mismo está diciendo, pues yo creo saber lo que es.
Pues lo que tienen que hacer es mandar una nota de voz a nuestro WhatsApp, 662-942-605.
Uh-huh, perfecto. Es un juego que solamente se juega a través de WhatsApp, 662-942-605. Muchas gracias, Silvia.
Gracias.
4 y 20, 3 y 20 en Canarias. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en COPE. Un ratito antes se junta con nosotros para recibir la del pulpo. Ahora es el momento de conocer la previsión del tiempo. Vamos a hablar con Mar Gómez. Ella es física, también es meteoróloga en el tiempo.es. Y voy a hablar con ella, sobre todo para saber qué nos espera los próximos días y también algunas curiosidades relacionadas con el clima que seguro que nos va a interesar conocer. ¿Cómo estás, Mar? Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Esta semana estamos muy pendientes de la formación de una nueva dana para el próximo fin de semana, pero hasta entonces, de momento este martes van a predominar las lluvias con tormentas en el norte y nordeste peninsular, con nubes de evolución en el este y en el sistema central, ibérico y sierras de Andalucía. Podría haber algo de calima en Melilla y Baleares y las temperaturas solo subirán en el suroeste, en el resto bajarán durante el día. El miércoles tendremos nubes en el norte de la península con algunas lluvias débiles, también nubes en el sudeste, Baleares y la costa atlántica andaluza, algunos chubascos en Levante y Baleares. Por la tarde, más inestabilidad con nubes de evolución y tendremos también algunas precipitaciones en zonas del sudeste y Baleares con algo de calima, así que la lluvia podría ser de barro. Las temperaturas máximas bajarán en el este y subirán en el resto. El jueves la inestabilidad se centrará en la región mediterránea con tormentas y lluvias que podrían ser fuertes. En el resto pocas nubes, salvo por la tarde cuando crecerán nubes de evolución en el interior. Las temperaturas aumentando salvo en las islas. Como decía al principio, de cara al fin de semana, muy pendientes de una nueva dana que podría traer lluvias sobre todo al oeste peninsular.
Genial, Mar. Otra cosa que me llama mucho la atención y es que a mí, si por ejemplo me preguntan de qué color es el cielo, hombre, yo diría que es de color azul, pero creo yo, como otros muchos ponedores, que estamos equivocados porque el cielo resulta que es violeta. ¿Esto es así o no, Mar?
Pues sí, la verdad es que la primera respuesta sencilla sería decir que el cielo es azul, pero nada más lejos de la realidad, el verdadero color del cielo es violeta. Es muy curioso y os voy a explicar por qué. Toda la gama de colores que vemos en el cielo, desde el azul claro del horizonte hasta el rojo de los atardeceres, son debidos a un fenómeno que llamamos dispersión. El fenómeno de la dispersión, que anteriormente se consideraba responsable de que el cielo se viera azul, en realidad provoca que la luz violeta sea más prominente en nuestra atmósfera. Cuando la luz del sol llega a la Tierra, esta está compuesta por una gran gama de colores que se separan debido a la dispersión. Los colores con longitudes de onda más cortos, como el violeta y el azul, se dispersan más ampliamente, lo que resulta en un tono más violeta cuando se observa desde el espacio exterior. Lo que pasa es que nosotros lo vemos azul por diferentes motivos. Primero, porque hay menos luz violeta que azul en la luz solar, y segundo, porque nuestros ojos son capaces de distinguir tres conos de luz principales, rojo, verde y azul, y por lo tanto somos más sensibles al color azul que al violeta.
Es verdad, Mar, gracias por esta explicación que ha quedado completamente claro. Este verano todos hemos sufrido, bueno, pues las temperaturas extremas, tanto por arriba como por abajo, pero nos hemos dado cuenta cómo altera nuestra vida las olas de calor. Es impresionante. Ya podemos decir que el verano de 2023 ya es el más cálido desde que hay registros. Cuéntanos a los ponedores, Mar, por favor.
Efectivamente, el Servicio de Cambio Climático de Copérnicus acaba de publicar un informe sobre las temperaturas que se han registrado durante los meses de junio, julio de 2023 y agosto. La conclusión es clara, el verano de 2023 ha sido el más cálido desde que hay registros a nivel mundial. Uh-huh. En ese informe muestran que con todos los datos recogidos a lo largo de los tres últimos meses, la temperatura media del planeta se sitúa en 16,77 grados. Esto supone una anomalía positiva de más de medio grado con respecto a la media. Si nos centramos en el mes de agosto, según Copérnicus, ha sido el agosto más cálido en todo el mundo desde que hay registros y fue más cálido que todos los demás meses excepto julio de 2023. Uh-huh. El verano de este 2023 también ha sido muy cálido en España. Esto se ha traducido en récords de calor, tanto de día como de noche. En los meses de junio, julio y agosto, España protagonizó un total de 552 wow. récords de temperaturas.
¡Qué barbaridad, por favor! ¡Qué barbaridad! Son las 4:24 de la mañana, 3:24 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos ya a 12 de septiembre. Esto significa que en breve vamos a pasar la barrera de la mitad de mes. Mar, cuéntanos a los ponedores, ¿qué se espera para la segunda quincena? ¿Va a seguir el tiempo igual de revuelto o las cosas van a cambiar?
Pues la verdad es que lo que nos queda de mes seguiremos primero con temperaturas por encima de lo normal, sobre todo en el Mediterráneo y en las islas. En el interior nos vamos a mantener dentro de la media. Y en cuanto a la lluvia, nos esperaría una semana del 18 de septiembre, esa semana con más lluvia de lo normal en toda la mitad oeste y un poquito menos en Baleares, y la última de septiembre vendría en general más seca de lo normal en casi toda España, menos en las islas y en el Mediterráneo. Así que parece que poco a poco se iría tranquilizando el tiempo, salvo en la región mediterránea de cara a cerrar el mes.
Genial, Mar, pues no te vayas muy lejos porque luego nos tendrás que contar cómo ir las temperaturas para el día de hoy. Ahora esta canción se la voy a dedicar a la gente que realiza su trabajo fuera de casa y tiene que irse dos o tres días fuera de casa, cuando realmente lo que queremos es volver a casa cuanto antes. El cantante se llama Pablo Perea, la formación es La Trampa y esta canción es increíble.
Pasan los días y yo tan cansado en este hotel, estoy deseando volverte a ver. Una llamada no es suficiente para mí, quisiera volver a tocar tu piel. Y al día siguiente, la misma rutina, la misma canción. Quisiera que estuvieras en mi habitación. Este maldito tren, después de mil horas, por fin diviso mi ciudad y en mi cabeza vuelve a amanecer.
Estoy dando cuenta, porque estoy leyendo los mensajes que nos estáis dejando a través de facebook.com/poniendolascalles, que cuando consigamos 20 personas más, pues seremos 97.500 seguidores en esta página, en esta red social. Para eso tienen que sumarse 20 personas que no lo hayan hecho hasta ahora y alcanzaríamos esa cifra, que es una cifra absolutamente redonda. 97.500 ponedores, 97.500 personas que, al margen de escucharnos en la radio, también nos siguen e interactúan en esta red social, donde, bueno, pues contamos y se cuentan un montón de historias, cosas que se apoyan muchísimas en el programa. Así que hay que conseguir 20 personas que le den a seguirnos, y en cuanto vayan apareciendo por aquí, yo iré mencionando los nombres de las personas que lo hayan hecho. Hoy es un día en el que me siento un poco raro, Bea, porque estamos hablando de la soledad y estamos reconociendo y estamos conociendo que tenemos a mucha audiencia que se siente sola.
Sí, mira, José Miguel, qué bonito el mensaje, pero qué triste, porque dice que tras la muerte de sus padres, se siente muy solo, como un niño chiquitito cuando se pierde en el parque.
Fíjate.
Está un poco perdido. Sí. Alicia Martínez, yo vivo sola y la ventaja, Pulpo, es que hago lo que me apetece en cualquier momento y además me dedico a las cosas que me gustan. Pero no me siento sola, yo tengo gente a mi alrededor, gente que siempre está ahí, gente que me quiere. Cuando no los veo es porque realmente no quiero y me gusta pasar tiempo sola. Claro, es que estar solo porque uno quiere es algo maravilloso. Lo que el problema es estar solo porque no te queda más remedio.
Las situaciones de cada uno son tan particulares, son impresionantes.
Maxi Escudero lo tiene claro, para estar mal acompañado mejor solo, Pulpo. Pero no tengo ese problema. Un saludo desde Benidorm. O Ana Rivadulla dice, estuve casada durante 18 años y, Pulpo, sentí la soledad en compañía de otra persona. Es que
Claro.
Dice, es increíble.
Me lo creo.
Dice, ahora llevo divorciada 13 y nunca más me he sentido sola. 13 años sin vivir con nadie y no me siento sola.
Estoy de acuerdo.
Dice, ahora busco mi soledad cuando me interese y la necesito. Cuando no, salgo, viajo, camino, hago planes, cosas que me gustan hacer. Hay que buscarse dentro de uno mismo, encontrarse, quererse, estar activo. Y no caer en rutina ni en tristeza que no lleva a ningún sitio, nos cuenta Ana.
Son reflexiones que de las cuales tenemos que aprender. Un poco este programa se basa en, bueno, lo que nosotros también comentamos, pero lo más importante es lo que opina la audiencia. Que no es que aquí te lo estemos contando en antena. Es que además se queda plasmado en ese Facebook. Por eso considero que es tan importante que esta familia también siga creciendo en paralelo en esta red social, donde vemos cómo sois las personas, cómo, de dónde venís, qué comentarios nos dejáis. Y bueno, esto es hacer familia radiofónica y yo lo agradezco un montón, además de que nos ayudáis un montón a que se sepa que de 1:30 a 6 de la mañana la radio en directo es en la cadena COPE, en este programa que se llama Poniendo las Calles. Jorge Toledo Arcas, gracias Jorge, acabas de seguirnos y te acabo de descubrir. Pues nada, Jorge, bienvenido, muchas gracias. Sergio Salas también, Leonardo Díaz también, José Antonio Vicente también, es un conductor en Ferrovial, y Royal Enfield Madrid nos acaban de seguir. Esto hace que incrementemos la audiencia en Facebook y también, lógicamente, seguimos creciendo. Ahora están pasando cositas, Calderón.
Sí, yo no sé si tú alguna vez has llegado a casa y te has encontrado con una colonia de hormigas.
Sí, al abrir una caja que llevaba unos turrones. Sí.
¿Salieron de la caja de los turrones?
No, la caja que me habían mandado estaba, había estado en la garita del vigilante, que está al lado de un jardín, y se habían colado. Y al abrir los turrones, pues estaban en todos los turrones.
No, por favor, qué desagradable. Nosotros fue viniendo de vacaciones, 3 de la mañana, habíamos salido a las 10 de la noche más o menos para llegar de madrugada y acostarnos según llegáramos a casa, y según abrimos la puerta de casa, en toda la casa. Claro. Habíamos estado 4 días fuera. Habían entrado, habían subido por las escaleritas del portal, alguien habría dejado algo, se había hecho un reguerito de hormigas, habían pasado por debajo de la puerta, toda la casa, el salón perdido, llegaron incluso a la cocina y hasta nuestra habitación.
¡Qué horror!
Pulpo, nos tuvimos que poner a limpiar más de 2 horas y media.
¿Pero y por qué las quitasteis?
No nos parecía agradable vivir con las hormiguillas, ¿no? Con las hormiguillas.
Claro.
Bueno, seguro que alguna vez, en estos casos que hemos contado Pulpo y yo, son un poco extremos, entre la caja de los turrones y lo mío, que es que estaba la casa para verla, pero lo normal es que te encuentres lo mismo, que digas, ay, aquí se me han colado unas hormigas y las tienes ahí en una zona concreta, y que la pises. Bueno, pues seguro que has intentado matarlas con el zapato.
Y lo sabes,
yo estoy convencida.
Sí.
¿Alguna vez has matado alguna hormiguita?
Sí, y hormiguitas también, sí.
Bueno,
sí,
pues
sí.
No puedes hacer eso.
¿Pero por qué?
Porque cuando las matas, yo no lo sabía, se libera un olor que atrae al resto de hormigas para que puedan recuperar el cuerpo.
Ah, o sea, son forenses también.
La verdad es que lo de las hormigas es muy fuerte, porque hacen de todo.
Son muy inteligentes, ¿eh?
Cómo te trabajan, las colonias que crean,
son
un ejército, uno de los mejores.
Sí.
Cómo tienen la organización.
Absoluta.
Ahí...
Las gregarias.
Es increíble. Bueno, el caso es que yo me he quedado flipada con esta noticia científica. Y es que es una especie súper avanzada, como estamos diciendo. Y se ocupan de sus muertos.
Claro.
Ellas no abandonan a los ejemplares que van perdiendo para el camino. Que con ese tamaño son unos cuantos. Porque de vez en cuando pegas ahí el pisotón y dices, jolín, qué bien, pues me llevo por delante a 10. Pues oye, las recogen a todas, no las dejan ahí.
Para los funerales.
Hacen funerales, ellas se ocupan de sus muertos.
Madre mía.
Entonces, claro, van a por las hormigas que han fallecido para llevarlas a un sitio específico del nido. Tienen su lugar. Por eso siempre hay muchísimas y aunque mates a una, no paran de salir.
¿En serio? Vaya, vaya.
A mí la verdad que la noticia me ha alucinado, claro, me ha alucinado porque dices, jolín, es que hay humanos que ni tan siquiera lo hacen. Y sin embargo aquí los bichitos, pues mira tú, que se muere una y dicen, hay que recoger a Pepa. Que se la lleva por delante uno pegado en el zapato.
Qué inteligencia, ¿eh?
Tremendo. Esto lo ha dicho un científico, Jordan Hoglit, en su cuenta de TikTok. Y también ha contado qué es lo que podemos hacer, Pulpo, para no tener hormigas y para que si las matas no vengan a por otras, no vengan a por más. Pues bien, dice que si ya tenemos hormigas en casa, un día llegas y hay hormigas en casa, no las pegues un pisotón. Lo que hay que hacer es una trampa líquida. Esto es un bote con un líquido especial, cuando se abre atrae a todas las hormigas y ellas se quedan atrapadas dentro.
Si algo puede salir mal, saldrá mal.
Eso es lo que deben de pensar las pobrecitas cuando van todas en hilerita y entran en este bote líquido y ahí te las cargas. También lo hay para avispas.
Bueno, ay, eso me interesa más casi.
Pues también hay una manera de que entren en un tarro y ya no pueden salir.
Qué horror, por favor.
Es alucinante. Bueno, luego también tenemos remedios caseros como coger aceite de menta y mezclarlo con vinagre blanco. ¿Tú no tienes aceite de menta?
De menta no. Tengo de clorofila, pero de menta, menta no.
A mí esto me ha hecho mucha gracia como diciendo...
Que como si fuese menta, algo normal, si en todo el mundo.
Que uno tiene en la alacena.
Pues ahora no tenemos ni aceite de oliva, ya casi.
Ya no hay ni aceite de oliva.
Ya vamos a tener el de menta.
Madre mía. Y además con vinagre blanco.
Claro.
Que yo he tenido que comprar vinagre de manzana. Vinagre de manzana.
Tú sabes que hay
para el tema de la porque parece ser que matan los piojos.
Sí, sí, claro.
Y como la niña me vino un día que venía fina.
Claro, que venía de piojos hasta arriba.
Madre mía, yo mandé un comunicado al colegio para decir, supongo que les estaréis dando clase también,
claro,
a los piojos.
Claro, porque, me imagino.
Porque si mi hija viene así, ¿cómo estará el resto?
Que aprendan idiomas, al menos. Pero escucha, que hay vinagre en Mercadona, hay vinagre para limpiar. Vinagre de limpieza.
¿Y ese qué de qué es?
Pues es un vinagre que se utiliza como producto de limpieza para...
El vinagre de manzana va fenomenal para lo del tema de los pipis. Yo ya te lo digo así para que lo sepas.
Para los piojos.
Porque tú tienes pinta de cogerlos.
No, yo no tengo pinta. Yo aquí, en la cabeza. A mí se me va a quedar un piojo aquí. Yo tendría... Lo tendría complicado para agarrarse
ahí
algo,
¿eh? Ahí no tira agarraderas, es verdad.
Ya, es verdad, también es verdad.
Bueno, pues nada, pues espero que lo sepas que existe el vale. Vinagre de manzana. Lo mismo te puede ser útil para otras cosas. Y si no tienes aceite de menta en casa, puedes utilizar pasta de dientes. ¿Ves?
Eso sí.
La mezclas y luego lo tiras por la zona donde estén las hormigas.
Qué cosas, de verdad.
Y si haces eso, adiós a las hormigas y lo mismo te cargas el parque, también te digo.
Qué barbaridad.
Muy, muy barbaridad. Muy y mucho barbaridad.
Mucha barbaridad. ¿Cómo estamos ya,
Como diría Mariano Rajoy, empieza el declive,
sí, sí,
Pulpo.
Sí. Mucha barbaridad. Mucha barbaridad. Los vecinos, ¿de dónde son los vecinos? ¿No?
Son los vecinos, los alcaldes, que eligen al alcalde y el alcalde los vecinos. Que a los vecinos. Oye, perdona, y queda
claro
todo
que
lo alto.
Sí, por supuesto.
A él le da igual, sí. lo que tú opines de la vida,
luego,
a él le da igual.
Y luego termina diciendo...
No sé si ha quedado claro, pero no lo voy a volver a explicar. Oye, ¿tú te imaginas, Pulpo, viajar por el mundo y encima gratis, sin que te cueste un duro?
Maravilloso.
Te cuento, hay un hombre, se llama Matthew Lepre, es millonario, y ofrece ese trabajo. Yo es que ya me da pena porque estoy haciendo aquí las 4 horas y media muy a gusto, pero
hombre,
si no me
claro,
iba con el muchacho.
Bien, claro.
Bueno, es un millonario que está ofreciendo este trabajo de ensueño porque quiere a un asistente que le acompañe durante su viaje por el mundo. Además, van a ir en su jet privado. Con comodidades,
pero
Pulpo.
Qué nivelón,
con comodidades.
¿No? Qué nivelón.
Este chico tiene tan solo 30 años, pero es el CEO de 4 empresas. Está forrado y da esta oportunidad laboral porque te promete ver el planeta con todos los gastos pagados a cambio de que le organices el itinerario. Ahí tienes que currar, que para eso vas a ser su asistente personal.
Muy bien.
Y también que le organices sus reuniones. Y también ofrece un sueldo de $38,000 al año.
Estamos locos, 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 locos.
Pero locos, locos, locos.
$38,000.
$38,000 al año y lo que es el viaje y la manutención gratis.
¿Qué pasa?
O sea que los $38,000 son prácticamente limpios.
¿Echamos una instancia o qué?
Pues y dejamos esto aquí, manga por hombro.
Bueno, o lo hacemos desde casa.
¿Tú crees que hay alguien capaz de hacer 4 horas y media como lo estamos haciendo nosotros?
Hay pocos valientes.
Que pasamos de todo, pasamos hambre, pasamos sueño, calor,
frío.
Ahora mismo tenemos una pájara.
La garganta la tenemos
la pájara de los 4:39 de la mañana. Bueno, ha subido una publicación el muchacho a Instagram para ver quién quiere acompañarle. Tiene miles de comentarios. Y no es la primera vez que ofrece un trabajo de estas características. Cuentas, hace 2 años ya dijo que alguien viajara con él para subirle los vídeos y las fotos a Instagram. Para apuntarte a este trabajo, muy sencillo, no hace falta que tengas experiencia previa como asistente personal. Eso sí, tienes que tener pasaporte vigente, en regla, el carnet de conducir, porque además vas a conducir los cochazos.
Toma
de
ya.
Este millonario.
Qué gozada.
Y ganas de trabajar, que tú imagínate, nosotros, de eso nos sobra.
No, aquí de trabajo nadie nos puede decir nada, aquí estamos todo el día currando.
Vamos a escuchar a Ana Mena, si te parece. El sábado triunfaba en el concierto que daba en el Wizzing Center. Dice ella que es uno de los más especiales de su carrera.
¿Y por qué?
De los que más le había gustado. Pues se había sentido muy cómoda. Uh-huh. Y había 17.000 personas ya, viéndola porque colgó el cartel de vendido. Pero hubo algo que está, bueno, pues siendo todavía noticia, uh-huh, que ensombreció su actuación, fue la presencia de Omar Montes. Claro, Mena invitó a algunos de los artistas con los que ha colaborado. Y creo que el esboceador protagonizó un momento bastante lamentable. No se sabe si iba pasado de alcohol o de otras sustancias o que estaba medio dormido, pero sí que su actitud en el escenario dejó mucho que desear. En un momento se equivocó con la letra y directamente Ana Mena le quitó el micrófono.
Claro.
Y hizo ras. Si no llega a estar ante 17.000 asistentes, lo revienta.
No, me lo creo. De todas formas, mira qué raro ese tío de Omar Montes, ¿eh? O sea, es bastante raro y desagradable.
Yo le veo complicado.
Yo nunca lo he entendido, de verdad.
O sea, pues tú imagínate, Ana Mena ya no le vuelvo a llamar.
Hombre, claro, no le va a sacar ni un bolo. No le saca ni un bolo. Omar, compórtate cuando te subes a un escenario con una señorita, por favor. Son las 4:40 de la mañana, 3:40 de la mañana en las Islas Canarias. El teléfono de este estudio es gratuito para que lo marques tú, para que te conozcamos un poquito mejor. 950-60-0100-0603. Dame dos. Ponme cuatro y dale ya, por favor.
Si bastase un concierto o una simple canción para ver una flor nacer entre tanta ruina, a Dios pediría que calmase un poco este temporal, aunque de nada valdría. Música ligera porque me siento ausente, que sea ligerísima, palabras sin más misterio.
A veces pues nos pasan estas cosas, Bea, que empiezas a sumar números y el número no tiene nada que ver. No tiene nada que ver.
Yo creo que había 15 números.
Era el teléfono de mi casa cuando vivía con mis padres en Mirasierra, imagínate.
Yo has dado una clave, más bien.
Clave. El teléfono del estudio, 950-6006. Punto.
Ahora y ya está. Sí que
ahora
sí.
Sí. ¿Verdad
y ahora
que sí?
Y el del WhatsApp, a ver.
El 662-942-605.
Muy bien.
Bueno, vamos a dar la bienvenida a ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook. Esto lo que nos demuestra es que no estamos solos, que hay un montón de gente aquí interactuando con nosotros. Ramón Castellón, Juan López, Luis Parejo, Perico de los Palotes, Ana Cardeñosa, Pablo Redondo Boto, Cristina Vega Díaz, Jorge Molina, Miguel Sáez López, Luis y Arroyo, Marisa Gómez, José Miguel Luquín Lavaca, Chávez Denis y Nacho Temprado. Ponedores que se acaban de sumar, a los cuales les doy las gracias y también la bienvenida, al igual que a José Miguel, que es el que ha marcado el teléfono del estudio y que está currando hasta ahora. José Miguel, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿A qué hora te has despertado tú?
A las 2:30 de la mañana, por ahí más o menos.
¿Esa es tu rutina diaria para currar de madrugada?
Sí, más o menos 2:30 de la mañana, 3 de la mañana, como muy tarde.
Ajá. ¿Cómo te organizas? ¿Cenas algo así prontito sobre las 8 y te metes en la cama?
En cuanto el niño pequeño dice que tiene sueño, allí voy yo a dormir ya con él.
Qué bien. ¿Cuántas posibilidades hay de que seas tú el que incite al niño que se vaya a la cama?
Muchas posibilidades, casi todas.
Ya me imagino. ¿Y durante el día cómo te organizas el descanso y a la vez el curro?
Pues la verdad es que no me organizo mal, porque vengo terminando de trabajar sobre 1:30 de la tarde, más o menos, y bueno, pues da tiempo a descansar un ratito, hacer extraescolares con los niños, etcétera, etcétera.
Uh-huh.
Así que, pero bueno, y gracias a vosotros, que nos hacéis un poquito las noches más llevadera.
Qué bueno. Oye, ese mensaje, José Miguel, lo estamos recibiendo por escrito y la gente llamando para decir eso. Pero, ¿tanta compañía hace la radio, de verdad?
Muchísima. Conductor de autobús, aunque parezca que vas con gente, siempre vas solo. O sea, tú conduces. siempre vas y mejor compañía que la radio, ninguna. Uh-huh. Y mejor que la COPE, ninguna, por supuesto.
Qué bueno. O sea que hoy puedes entrar perfectamente también como, bueno, pues una persona que trabajando con mucha gente se siente solo.
Sí, la verdad es que muchas veces te sientes solo porque, bueno, pues la gente, en este caso yo, los trabajadores que llevo, van durmiendo casi todos. Con lo cual voy acompañado, pero voy solo, me siento solo. Uh-huh. Bueno, no me siento solo, en verdad yo nunca me siento solo. Soy una persona muy positiva.
Uh-huh, qué bien. Oye, ¿qué tipo de viajeros llevas? Porque tú no haces un servicio público, no haces un servicio discrecional para una empresa.
Yo hago unos servicios que llevo los trabajadores de los supermercados Vía, los llevo a trabajar a su centro de trabajo en Illescas.
Qué bueno, por favor.
Así que...
Qué bueno. ¿Y de dónde le recoges? ¿O vas como una ruta del colegio?
Hacemos ruta, sí, como ruta de colegio, empezando en Aluche, siguiendo por Alcorcón, Móstoles, Fuenlabrada, Leganés, y a llevarlos a Illescas.
Jolín, oye, los días ahora molan un montón, ¿eh? ¿Y se lo curran toda la gente que estás llevando tú ahí en el autobús?
Son súper agradables, la verdad es que son gente súper maja, ya llevamos tiempo haciendo la ruta juntos, nos conocemos todos, y la verdad es que es súper, muy bien, no podemos quejarnos, la verdad es que estamos muy a gusto con ellos.
Estás a gusto. José Miguel, cuéntame un poco, ¿qué ves a tu alrededor? ¿Dónde estás ahora?
Pues ahora mismo estoy parado en Móstoles, en la calle Simón Hernández. Así que ahora mismo veo una calle vacía, un autobús con el motor encendido y ya está.
Qué bueno.
No veo nada más.
Qué bueno. ¿Y cuántos trabajadores llevas ahí dentro ahora mismo?
Vaya, aproximadamente puedo llevar al cabo de cuando acabo la ruta unos 40, una cosa así.
Qué bueno.
Pero yo y otros compañeros más, somos muchas más rutas.
Qué barbaridad. Joder, pues ¿cuántos supermercados día hay por allí para estar moviendo tantos trabajadores de noche?
No es un supermercado, lo llevamos a central, a donde tienen los almacenes centrales. Y ahí es donde ellos trabajan. Nosotros los recogemos para que ellos vayan allá a trabajar.
Qué bueno, por favor, es que me encanta. O sea, es que qué cantidad de currantes hay de madrugada, es impresionante.
Hombre, y una cosa que te digo,
sí,
deberían de tratar y en darnos más bola a los conductores de autobuses. Que hay muchos conductores de autobuses por la noche.
Sí, sí, bueno.
Y no nos dice nada.
Sí, hombre. Oye, también está bien que llaméis vosotros. Yo encantado. Fíjate, antes ha entrado José Manuel, que era un conductor, pero en este caso con un camión repleto, que ya he conocido la empresa que le estaba moviendo. Pero yo encantado que entre la gente que, realizando labores como la de la conducción de autobuses con los trabajadores. Me parece increíble, ¿eh?
Y además somos muchísimos los autobuses que se mueven por la noche para mover trabajadores, muchísimos.
Muy bien. Mucho. ¿Y hace mucho que nos escuchas?
Viajes por noche, etcétera. Sí, la verdad es como que hace, pues bueno, mucho. Desde que empecé a trabajar de noche hace 9 meses y no lo he dejado. Entonces es como una especie de adicción ahí un poquito extraña con vosotros.
Qué bien, qué bien, pues.
Así que la época con Bea, con Ana este verano, que ha sido un... Genial, muy bien, muy bien, muy bien.
Qué bien,
muy
bien, qué bien. Pues José Miguel, que tengas un feliz turno, te agradezco un montón que nos estés escuchando y ahora te vamos a recoger los datos para enviarte el diploma oficial de ponedor de calles.
Igualmente, un verdadero placer haberte conocido.
Igualmente, José Miguel, cuídate mucho, hermano, gracias.
Hasta luego.
4:47, hora menos en Canarias. Es que no estamos solos y tienes que saber que si no has dormido bien, te aseguro que tu día no va a comenzar bien, no te van a ir bien las cosas. Y por eso quiero compartir contigo lo que yo hago cada día para poder dormir hasta 9 horas. Vale, Pulpo, pero tú tienes que dormir en dos partes. Sí, tengo que dormir en dos partes, pero cuando llega el sábado y cuando me llega el domingo y no tengo que madrugar voluntariamente, me duermo 9-10 horas. ¿Por qué? Pues porque estoy tomando un producto natural con el que estoy tremendamente feliz y que soy capaz de compartirlo contigo para que me hagas caso, para que lo pruebes, porque si tienes problemas para dormir, pues oye, ¿por qué no te va a funcionar a ti si a mí me está funcionando? Yo no sé si tú ahora mismo estás volviendo a casa o estás empezando la jornada, no tengo ni idea. Yo, como vosotros, sufro las consecuencias que tiene nuestro ritmo de vida y por ello, claro, el laboratorio español Aura Health pues ha puesto a nuestra disposición una solución que nos permite disfrutar de un día lleno de energía y tener a la vez un sueño realmente reparador por la noche. Ellos han sido los que han creado el kit de los ponedores. Combina una fórmula maravillosa que son dos productos, el Aura Día y el Aura Noche. El Aura Día es una pastillita blanca que te la tomas por la mañana cuando sales de la cama y el Aura Noche cuando te vayas a acostar. Y te aseguro que tu vida cambia porque es que caes doblado en la cama. Y es un producto natural, tiene mucha melatonina, te funciona muy bien. Son componentes naturales, te van a ayudar a tener la energía necesaria
para afrontar las dificultades de cada jornada. El cofre, el mismo que tomo yo, lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H. Ahí vas a poder conocer, pues bueno, pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Y vas a ver, pues ese famoso kit de los ponedores que tomo yo para dormir. Y si no lo encuentras, en Google pones lo que toma el pulpo para dormir y das con ello.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Estoy viendo cifras buenas de empleo a lo largo de todo el verano, pero ahora vuelve a crecer el paro. ¿Qué ha pasado?
Los demandantes de empleo ocupados, ojo al concepto, los contratos indefinidos a tiempo parcial y los contratos fijos discontinuos resultan ser un 60% del total de esos contratos indefinidos.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE. ¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio, COPE. Organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster Universitario en Radio, COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com. Y en el 91-828-3930.
En 9 minutos llegamos a las 5 de la mañana. Serán las 4 en Canarias. Nacho Temprado nos acaba de seguir en Facebook, al igual que Chávez Denis. Pues a los dos os doy las gracias. Habéis provocado que estemos a tan solo 5 ponedores de alcanzar los 97.500 seguidores en nuestra página de Facebook. Nos faltan todavía 5 personas. Mira, la semana pasada la terminamos con el corazón en un puño. Como adelantaba COPE, una investigación con cerdos había revolucionado el mundo de la ciencia. Es verdad que la noticia es alucinante. Te leo el titular y en negrita además. Científicos chinos han logrado cultivar riñones humanos en cerdos. Bueno, pues en estas cosas hay que tener mucho cuidado porque debemos andar con cautela y sobre todo explicarlas bien para que nadie se lleve a equívocos. Por eso hemos llamado a esta hora a Jorge Alcalde. Discúlpame, Jorge, que ha seguido la noticia desde entonces para que nos cuente las novedades. Jorge, muy buenos días y sobre todo, ¿en qué consiste la investigación?
Muy buenos días, Pulpo. Pues sí, una investigación que nos ha tenido a todos muy sorprendidos, un poquito asustados, tendríamos que decir también, y que desde que la hemos conocido ha tenido novedades, ha evolucionado. Fíjate, un equipo de investigadores en China ha conseguido generar un embrión de cerdo que en su interior tiene lo que podría ser, pues, el inicio de un riñón humano. Es decir, si este cerdo hubiese nacido, se hubiese convertido en un cerdito de verdad, llevaría riñones humanos. Riñones que se podían trasplantar a un ser humano. La intención es, quizás en el futuro, conseguir que haya, pues, animales que nazcan con órganos compatibles con los nuestros para que no sea necesario un trasplante de un donante, sino que podamos tener, pues, cerdos, por ejemplo, que provean de un riñón o parte de un hígado o un pulmón que se pueda poner a un enfermo humano. Pero la verdad es que este descubrimiento que ha recorrido todo el mundo nos ha puesto los pelos de punta porque tiene muchísimos riesgos y muchísimas implicaciones éticas.
Claro. Y ya no solamente eso, es que tengo muchísima curiosidad, Jorge, porque nos cuentes cuál es la técnica que se ha utilizado para ello.
Los científicos han utilizado la edición genética. Para hacerlo así muy sencillo, han cogido un embrión del cerdo y le han extraído, le han borrado los genes responsables de producir riñones. Es decir, ese embrión, si hubiese llegado a nacer, no tendría riñones. Y en su lugar han puesto células humanas que se han especializado en fabricar riñones. Las células humanas, cuando son muy pequeñas, cuando son embrionarias, están en un estado en que se pueden convertir en casi lo que queramos. Podemos hacer que se conviertan en riñón, en retina, en neurona, en un hígado. Bueno, en este caso se introdujo en este embrión las células que producirían un riñón humano. Y se dejó que este embrión creciese hasta unos 25-28 días. La gestación de un cerdo, de una cerda en este caso, son unos 3 meses. Se detuvo la gestación a los 28 días y se vio que había pasado con ese embrión. Y la respuesta es que en ese embrión habían, para entendernos, cuajado las células humanas. Es decir, que esas células productoras de riñón humano habían empezado a crecer y se habían convertido ya en una especie de primitivo riñón. Mm. Si se hubiese dejado desarrollar este embrión, ¿se habría convertido en un cerdo con riñones humanos? No lo sabemos.
No lo sé.
Pero lo cierto es que esa es la intención de esta investigación y lo que quieren hacer en el futuro.
Fíjate, por lo que nos estás contando, me imagino yo, Jorge Alcalde, que los resultados tienen que estar siendo muy sorprendentes.
Son muy sorprendentes porque hasta ahora nunca se había conseguido hacer con tanta claridad que células embrionarias o pluripotentes de un ser humano pudiesen desarrollarse tanto en el cuerpo de otra especie. Y son sorprendentes no porque no se haya perseguido durante mucho tiempo.
Yeah.
Estas investigaciones se han realizado incluso en España, se hicieron en su momento algunas investigaciones similares. Son sorprendentes porque parece que se ha dado con la técnica necesaria para que esto sea posible. ¿Para bien o para mal?
Para mal, claro, me imagino. Jorge, ¿y sabes si podría llegarse más adelante en la búsqueda de estos órganos o no se podría?
De hecho, es lo que quieren hacer los científicos. ¿Mm? Los científicos quieren seguir más adelante. Es decir, quieren hacer que estos embriones no solamente vivan 25 días, como han vivido, sino que se desarrollen plenamente. Y ver si podemos extraer un animal vivo del que se puedan sacar órganos para el ser humano. Uh-huh. Es decir, que la intención que hay detrás de todo esto es generar granjas de órganos humanos, más grandes o más pequeñas, más útiles o menos útiles, pero sí es verdad que este no es más que un primer paso. Los científicos que están desarrollando esta tecnología ya han declarado que quieren ir más adelante.
Yo estoy un poco sorprendido. ¿Qué quieres que te diga? ¿No te suena un poco todo esto a una especie de barbaridad, a una locura? ¿No te da un poco de miedo, Jorge?
Da miedo, sin duda. Y por eso es muy importante explicar bien estas noticias, entenderlas bien, entusiasmarse lo justo con ellas, porque científicamente es un hito, pero socialmente a lo mejor hay que plantearse si queremos llegar a tanto. Aquí hay muchos problemas derivados de esta tecnología. El primero es un problema meramente técnico. Los científicos han dicho que estas células de riñón dentro del cerdo están encapsuladas. Es decir, que no hay riesgo de que se escapen, para entendernos, y se conviertan en células de otro órgano. Pero no todas han podido quedarse encapsuladas. La investigación dice que casi todas. Es decir, que hay algunas células que se han convertido en otra cosa. Imagínate que se convierten en células de cerebro humano. Estaríamos ante el riesgo de que a lo mejor en el futuro podríamos tener un animal, un cerdo en este caso, con un cerebro parecido al humano. Uh-huh. O sea, una salvajada, ¿no? Uh-huh. Técnicamente eso hay que resolverlo, sin duda. Hay que garantizarse que no ocurren este tipo de desastres. Y después, éticamente, hay otras muchas variables, ¿no? ¿De dónde salen las células humanas implantadas? Pues si salen de un adulto, no hay ningún problema. Pero si se utilizan embriones, si se matan embriones humanos,
claro,
para extraer estas células, muchos pensamos que eso no es ético, no es viable. Y por último, hay también un problema de ecologismo, uh-huh, un problema medioambiental, de defensa animal, porque si esto salga adelante, quizá nos enfrentamos a un futuro en el que haya grandes granjas de animales que se fabrican para matarlos nada más nacer y extraer los órganos. Y eso muchos defensores de los animales no estarían dispuestos a aceptarlo. Así que hay muchas vías y muchas dudas al respecto. Y por lo tanto, esta noticia, que ha sido una bomba y, como tú bien has dicho, ha dado la vuelta al mundo y nos sorprendió a todos hace apenas un par de días, todavía tenemos que vigilarla mucho.
Bueno, Jorge, yo hago una reflexión y la comparto con toda la audiencia que tenemos al otro lado de la radio. Yo creo que esto es un tema complejo, que es verdad que puede tener cierta polémica, por lo que te agradecemos, Jorge, de verdad, que nos lo hayas explicado tan bien y que ojalá nunca necesitemos ese tipo de órgano. Eso significará que estemos bien de salud, ¿no?
Eso es verdad, ojalá no sea necesaria esa tecnología, pero también la buena noticia es que hay otras fórmulas de conseguir producir órganos, evitar los trasplantes y mejorar la salud de los seres humanos sin bordear la ética de la manera que se está haciendo con ese tipo de investigación. Así que yo soy optimista y espero que todo en el futuro vaya por el cauce que debe ir.
Desde luego que sí. Pues Jorge Alcalde, te doy las gracias. Ya sabes que te vamos a estar escuchando en los diferentes programas que participas aquí en la cadena COPE y te leeremos en esa magnífica revista que diriges, Esquire, entre otras muchas publicaciones donde también apareces por ahí. Jorge, un fuerte abrazo, Jorge Alcalde, y de verdad, hasta el próximo día.
Ha sido un placer, como siempre. Pasad muy buen día.
Gracias, muchísimas gracias. Estoy emocionado porque estamos a tan solo un ponedor de alcanzar los 97.500 seguidores en Facebook. O sea, son 97.500 los que podríamos conseguir. Falta una persona que le dé a seguirnos, facebook.com/poniendolascalles. José María Menar, que tú lo acabas de hacer. Poldi Joaquín Carreño, Pascual Santamaría, Luis Miguel García, Charo Montero Triguero, Carlos Andrés Sánchez Martínez, ponedores que demuestran que están aquí con nosotros y que nos van acompañando en las horas que va realizando este programa de radio desde la 1:30. Actualizamos la información con Juan Andrés Ruber y enseguida te contamos muchas más cosas. Dieron las